Quiero simplemente recomendarles que escuchen el audio de una entrevista que, bueno, no fue en esta radio, pero eso no importa, porque cuando se hacen cosas buenas en otros medios de comunicación, por supuesto que hay que celebrarlo, sobre todo si es algo que sirve, si tiene tanto contenido como la entrevista que esta mañana le hicieron en el diario de Cooperativa al nuevo presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. Los ministros de la Corte Suprema no hablan mucho públicamente, hablan en sus cuentas públicas y de repente cuando los, no sé, cuando los pillan, digamos. Pero este tipo de entrevistas es poco usual. Ha habido entrevistas anteriores a otros ministros, otros presidentes de la Corte Suprema, pero básicamente en diarios o revistas, que son obviamente formatos más controlables por parte del entrevistado. Aquí era simplemente el presidente de la Corte Suprema frente a dos periodistas, Verónica Franco y a Sergio Campos. Bueno, el tema es que habló harto Sergio Muñoz y habló de manera muy contundente. Quiero simplemente rescatar algunas de las frases porque tiene que ver con temas que hemos comentado hartas veces acá también en el programa, de cuál es la misión que tiene el Poder Judicial y de qué manera hay que asegurar, por sobre todas las cosas, su independencia. Mucho más allá que asegurar cualquier otra cosa del funcionamiento de una democracia, cualquier otro elemento del funcionamiento de una democracia, la independencia del Poder Judicial, la independencia de cualquier factor externo, es absolutamente crucial. Hizo una crítica muy dura, primero a los políticos. Hablando del ministro Carlos Cerda de la Corte de Apelaciones, que es una especie como de eterno postulante a formar parte de la Corte Suprema, él dice, Carlos Cerda hace años que debiera formar parte de la Corte Suprema. Y dice que los políticos, increíblemente, han antepuesto sus intereses personales, como si fueran litigantes en un proceso, el momento de decidir quién sube a la Corte Suprema, quién llega a la Corte Suprema. Y si estamos sometidos a prácticas de los señores políticos de turno que cuando lo estimen a bien podrán hacer funcionar correctamente las instituciones de Chile. Esto tiene que ver no solo con Carlos Cerda, sino que también con Carlos Aránguiz, con el otro ministro que está ahí a punto de ser ratificado. Dice, las autoridades, si bien él reconoce que en general el gobierno de Piñera ha tenido más aciertos que desaciertos, dice que las autoridades políticas en Chile no han guardado la distancia en la calificación y han efectuado una calificación de demérito de la labor jurisdiccional. Y que en todo proceso hay que terminar que ese proceso termine antes de someterlo a escrutinio o someterlo a crítica. Cuando la decisión, dice, esté decantada, el apresuramiento, dice, había un apresuramiento en no dejar que la institución funcione en todo su extremo y hasta el último de los recursos. Son conceptos, claro, dichos obviamente en un lenguaje de presidente de la Corte Suprema, pero en el que hay que ver básicamente un alegato muy fuerte, muy potente de independencia, un llamado al resto de los poderes del Estado a hacer su labor, porque la labor de la justicia la tiene que hacer la justicia. Comienza Aire Fresco.
Es hora de refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de tarjetas de crédito BBVA y su 20% de descuento en supermercados y grandes tiendas. Descubre The Famous Grouse, el whisky número uno de Escocia. Opel, Beer Leven Autos. Y Aurica, metales preciosos para inversión. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día, viernes 20 de diciembre. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes. Comienza el fin de semana, muchos autos desde temprano esta tarde están ahí yéndose hacia no sé dónde, digamos, pero muchos autos en las calles. Me imagino que están empezando a disfrutar de este fin de semana. Si usted está metido ahí en un taco, bueno, le tenemos un programa muy entretenido hoy día y vamos a además entregar información importante para enero, para el mes que viene, que es un mes cargado, como ustedes saben, como todos los enero desde hace años, cargado al teatro. Vamos a estar con la directora de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, hablando de esta versión de Teatro a Mil, que la verdad que trae algunas propuestas muy, muy atractivas para ustedes, para todos nosotros en realidad. Tenemos varios temas que comentar, viene, por supuesto, como todos los viernes, Francisco Aravena, y comenzamos por hablar de los temas que han estado hoy día ahí dando vueltas, circulando en las redes sociales. ¿Qué tal, Pitu?
¿Qué tal? ¿Ha habido algo de llanto en las redes sociales por... porque Gloria finalmente no fue nominada a Mejor Película Extranjera para los Oscars? Ninguna película americana, o sea, me refiero al continente, no a Estados Unidos, ninguna película americana entre las 9 elegidas para participar en esta categoría de los premios Oscar. Una lástima.
Una lástima, sí, pues.
Sí, el juez Sergio Muñoz también estuvo dando vuelta por entre lo más comentado por las redes sociales, por lo que tú ya contabas. Y un tema internacional que, o sea, no, mentira, no es un tema internacional. En el ámbito internacional, en Estados Unidos principalmente, un tema que ha generado muchísimos comentarios fueron las declaraciones de Phil Robertson, el protagonista de un reality.
¿Ya?
En Estados Unidos que se llama Duck Dynasty, la dinastía Pato. Unas declaraciones homofóbicas, pero de alto impacto, de hecho, irreproducibles en este y en ningún otro horario. No, de verdad que son de alto contenido.
Así, ¿eh?
Sí. Bueno, este programa te cuento más o menos de quién es el personaje. Este señor es un fanático de la Casa de Patos. Formó, es el patriarca de una familia, y de esto se trata el reality. Tiene 4 hijos, su mujer y una nuera, que los que participan en el reality. Y cuéntale la vida de estos personajes. Esta familia es la formadora de una empresa. Creó su riqueza a partir de la invención de un silbato, o el mejor silbato, para atraer a los patos al momento de cazar.
Ya.
Y bueno, y a partir de esto es que han construido toda la dinastía, finalmente. Y alguna de las curiosidades de este señor, por ejemplo, en la época de caza, que dura 10 semanas, no se baña, no se corta el pelo, no se lava los dientes. Sí, y uno lo ve, para que se hagan una idea, es como la imagen que uno podría tener como de un motoquero así de Harley Davidson, pero como de película. Como gordo, barbón.
Al final del viaje, ¿no?
Al final del viaje y particularmente sucio. Ya, pasó como por un tierral. Sí, no se ve muy muy higiénico.
Eso no significa que los motoqueros de Harley Davidson sean sucios.
No, es la caricatura. ¿Ah? Es una caricatura. Bueno, el problema es que asoció la práctica de zoofilia con el mundo homosexual. Con pecaminosos, los trató de pecadores y de ser que cualquier práctica homosexual iba en contra de los todo lo que señala la Biblia.
Yeah.
Bueno, se tiró medio mundo en contra y finalmente quedó suspendido su reality, que es un éxito. Ah, es transmitido por la cadena A&E, suspendido por sus declaraciones homofóbicas, Phil Robertson.
¿Qué te parece?
Bueno, se la buscó, po.
Sí, pues se la buscó. Hay gente que es muy provocadora, pero se le pasa obviamente la mano.
Sí, el tejo pasado, sí. Pero totalmente.
Oye, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Pitu?
Me encantaría.
Estamos eligiendo, por supuesto, la mejor canción del año a través de Duna a la Carta. Ustedes pueden participar en Duna.cl. Hay grandes premios, discos en vinilo de Bob Dylan, de Fleetwood Mac, también de David Bowie. Esta es una de las postulantes, She and Him, con I Could Have Been Your Girl.
It doesn't matter. Shattered to a million and one. I know.
Eso era She and Him con I Could Have Been Your Girl. Francisco Aravena ya está con nosotros. Cuando hablábamos con la Pitu del tema de los motoqueros, no, sí, no sí, el tema sí. Pero da el ejemplo de los motoqueros. Tú me hiciste una seña como que tú eres un motoquero, estás andando en moto ya, ¿o no?
No, eso sería...
¿No? Sería un exceso.
Sería exagerado.
Sería exagerado.
O no, que se mueve en una motoneta... modesta, mensajera prácticamente,
ya.
No podría denominarse
motonetero.
Claro,
era un motonetero.
Ahora las proyecciones, quién sabe.
Ya.
Pero bueno, no, sería muy patudo de mi parte.
Vamos a esperar que ya cumpla cierta edad y te vamos a ver ahí. Cuando empieces a pintar canas, ahí es donde le baja la gente.
Cuando te... pero ya tengo.
Ah, pero a ver.
Sepa.
Ah, pero te lo cuatro. Oye, ¿qué nos traes hoy día?
Oye, el fascinante mundo de las hormigas es inagotable.
Ah, sí, pues.
Porque tú estarás familiarizado con la cantidad de lecciones que distintas ciencias han sacado a partir de las hormigas, de su comportamiento, incluso de su anatomía. Las preguntas que el ser humano se ha hecho sobre por qué las hormigas se comportan como se comportan siempre llevan a conclusiones interesantes. Por ejemplo, hay teorías desde sociales, ¿cierto? De organización social, de solidaridad social. Por ejemplo, tú sabías que hay hormigas que prácticamente realizan funerales.
¿Ah,
o sea,
sí?
Cuando hay un caído en el camino, esa que uno aplastó ahí. Y no sé si cuando más joven, quizás, si es que te acuerdas, uno dejaba como el cuerpo de la hormiga ahí como advertencia al resto de las hormigas.
Sí. Sí, decía, para que cachen
que por acá no,
sí,
¿ah?
Sí.
Bueno, no funciona mucho porque las hormigas lo que hacen es volver, tomar el cuerpo.
¿En serio?
Y llevárselo.
Mira.
¿Ah?
¿Y se lo comen? No.
No. Le dan un digno descanso.
No
la entierran, pero...
Ya.
Y no sé si, bueno, y así con muchas preguntas que ha tenido el ser humano sobre las hormigas. O sea, las hormigas han sido una fuente inagotable de sabiduría científica. Y antes que eso, de curiosidad, y por lo tanto de sabiduría científica. Bueno, pero nunca se había estudiado a partir de meramente la física. Y esa es la gran novedad.
Ah, mira, ya.
La física, o sea, que tiene que ver con la hormiga, mirar la hormiga como material y cómo se comporta ese material. ¿Ya? Y eso es la gran novedad de esta presentación que ante la Sociedad Americana de Física el mes pasado realizaron científicos de del Georgia Institute of Technology. Lo hicieron con hormigas, se llaman fire ants, o sea, hormigas de fuego, hormigas coloradas. Solenopsis es su nombre científico. Según estuve investigando, no son las hormigas que nosotros vemos acá, son las hormigas que están principalmente, si hablamos del territorio americano, en el sur de Estados Unidos. O sea, son bravas.
Son esos hormigones.
No necesariamente tamaño, pero son bien agresivas, son peligrosas en el fondo. No sé si te acuerdas de ¿te acuerdas cuando estuvo de moda estas películas de catástrofe con insectos?
Sí.
Y había uno que era hormigas.
Sí.
Y me acuerdo que los tipos estaban terriblemente angustiados porque decían, no, hay una plaga gigante de hormigas. Decían, ¿cómo podemos estar así por la hormiga? Y estaban así por la hormiga. Entonces decían, no, hagamos una zanja gigante con agua, porque las hormigas no pueden cruzar el agua. Y después vieron que las hormigas podían hacer puentes, por ejemplo.
Claro.
Esas son las cosas que uno va a ir aprendiendo sobre las hormigas. Bueno, la gran conclusión acá es que las hormigas grupalmente forman como un material, estas hormigas de fuego.
¿Ya?
O sea, es como si fueran cheerleaders y formaran un castillo.
Perfecto.
¿Ya? Pero mucho más elaborado que eso. Porque, y ese material que forman, ese cuerpo que forman, según la circunstancia actuar.
Deja sacarme la cheerleader de la mente
okay,
primero.
Perfecto, sí.
Ya
salió. Vuelve a la hormiga.
Vuelve a la hormiga, gracias.
Ya. Ahí está la hormiga dando el mortal para atrás, los tipos cayendo abajo y después pidiendo moneda en el semáforo. Bueno, según las circunstancias, este cuerpo hormigoso se puede comportar como un fluido, o sea, como un fluido viscoso o como un sólido. Por ejemplo, si está pasando por una especie de embudo, adopta como la textura, piensa en una masa de hormigas vivas. Uh-huh. Así como un pelotón de hormigas vivas, así como que las recogieras todas del suelo y tuvieras millones en una pelota gigante. Si lo haces pasar por un embudo, caen como si fuera una...
¿Como si fuera arena?
No, como si fueran... Exactamente no.
Ya.
Sí, caen como un líquido, como un líquido viscoso, como un líquido, con
perfecto,
unidad.
Ya. No caen no de como una, agua, digamos, no caen no de
como,
una.
Claro, no como agua, pero como algo más espeso, como un jarabe.
Como miel.
Como tú, miel, ya. Exactamente. Para usar una analogía de insectos. Claro. Caen como miel. Pero, por ejemplo, si tomas esa bola de hormigas y las empiezas a aplastar desde arriba, ofrecen resistencia, rebotan para que no las aplastes.
Ah, mira.
Y se comportan como si fuera una bola de goma.
Mira.
Entonces, a partir de ahí, a partir de esa observación, estos físicos dicen, hay que estudiar cómo se mueven entre ellas para adoptar estas diferentes como conformaciones materiales. Y eso es exactamente lo que están investigando. Dicho sea de paso, este lo saco de un artículo del New York Times de hace un par de días, creo que del miércoles, y lo digo porque es muy interesante el video con que acompañan esto, porque hay un video demostrativo que es bastante más explicativo que las escuetas palabras de este humilde servidor. Así
ha,
es que
ha estado muy bien explicado,
en el New York Times, en la sección de ciencias, las hormigas están por ahí y hay un video muy muy gráfico sobre esta descripción que les hago. A partir de ahí, entonces, la curiosidad y la imaginación científica a cómo podemos aplicar esto. Imagínate si pudiéramos aprender, dicen ellos, a imitar esa materialidad de las hormigas, por ejemplo, para hacer como materiales de construcción inteligentes, que fueran según el tipo de movimiento o el tipo de golpe que recibieran, se comportaran o como fluido, o sea, más flexible, o como sólido, ofreciendo más resistencia.
Y esto tú lo dices, es primera vez que a las hormigas se las mira desde este punto de vista.
Desde la
punto
física.
De la física.
Claro, se las mira como un material.
Ha sido
no
mirado
desde
el punto de vista zoológico, desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico.
Neurológico.
Todo, claro.
Claro.
Y ahora físico.
Exactamente.
Bueno, me gustó. Ya, pues.
Inagotable las hormigas.
Inagotable las hormigas. Ya, pues vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Pancho. Hasta el próximo viernes. Feliz Navidad, además.
Oye, igualmente.
Sí, pues. Que sea una linda
Nochebuena.
Eso. Sea una linda Nochebuena esta y las próximas que vienen también.
Sí, claro.
Por supuesto. Oye, ¿saben ustedes cuál es el whisky que más se toma en Escocia? El whisky escocés, eso lo saben, ¿no es cierto? Bueno,
claro.
El que más se toma en Escocia no es ese que están pensando. Es The Famous Grouse. Sí, The Famous Grouse. ¿Quieres saber por qué? Bueno, entonces pruébalo, The Famous Grouse, el whisky número uno de Escocia. Y si buscas un automóvil que refleje lo mejor de ti, entonces estás buscando un Opel Astra. Reserva el tuyo en tu concesionario más cercano. Una vez que lo manejes, no te vas a querer bajar. Para más información, ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in auto. Sí, pues. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos haciendo Aire Fresco aquí en Radio Duna. En esta época es muy agradable recibir un regalo, sobre todo para las personas que tienen que regalar. Recibir, por ejemplo, la promoción de 20% de descuento de supermercados y grandes tiendas comprando con las tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Y diversifica tu portafolio de inversiones con Aurica, el agente autorizado para América Latina de Kitco Metals, uno de los actores más grandes del mundo en metales preciosos físicos y que atiende las necesidades de inversionistas a nivel mundial desde hace más de 30 años. Infórmate en aurica.cl. Hoy día me encontré con un artículo que tenía, la verdad que tenía un título que era como bien preocupante. Le decía, mejor apaga, mejor, era... ¿Por qué hay que tapar la cámara de tu celular y de tu computadora? ¿Por qué tienes que tapar la cámara de tu celular y tu computadora? Y probablemente es algo que más de alguno habrá pensado. No sé, yo lo había pensado por lo menos. ¿Me podrán espiar a través de la cámara? ¿Me podrán mirar a través de la cámara? Bueno, dice que, claro, parece leyenda, ¿eh? Parece mito. Pero dice que acceder a la webcam de un computador es posible, sin que la persona que está allá, que está en el frente al computador, lo sepa. Esto es una investigación que se realizó en la Universidad Johns Hopkins, ahí en Maryland, en Estados Unidos, y dice que se hace a través de un método bastante sencillo, que se llama RAT, RAT, ¿ah? O RATA, no, RAT nomás, es una sigla en realidad, y es Remote Administration Tool, o sea, una herramienta de administración remota. Y dice que permite desactivar la luz que viene en las cámaras, y que está incorporada, y que al desactivarla esto permitiría vigilar y hacer seguimiento, dice, de un usuario. Esta investigación fue dirigida por Stephen Chicoway y Matthew Broker, y lo que hizo fue reprogramar el chip de una cámara en un MacBook. La cámara se llama iSight, para poder acceder y tomar control remoto y completo de esa cámara. Se realizó este estudio con algunos computadores de versiones anteriores al año 2008. Dice que los investigadores aseguran que es posible acceder de forma ilícita a la cámara de cualquier computador portátil del mercado. Está, por ejemplo, en este artículo del Washington Post, el testimonio de Marcus Thomas, que fue asistente del director de la División de Tecnología del FBI, en Quantico, Virginia. Quantico, es un lugar ahí donde está el FBI. Siempre uno lo escucha, ¿se han fijado? Quantico es como... ¿cuál otro hay? ¿Dónde está la CIA? Se me olvidó dónde está la CIA. Langley, eso, gracias Richie, Langley. Hay preocupación en Langley, hay preocupación en Quantico. Bueno, dice que se asegura que el FBI ha sido capaz de activar de forma encubierta la cámara de un computador, es decir, sin activar la luz, que es la que permita que los usuarios sepan que se está grabando. Y esto dice que lo han podido realizar desde hace varios años. Este artículo, este estudio, se llama I See You, Te Veo. Y dice deshabilitar el MacBook webcam indicador LED. La primera parte del título está buena, la segunda parte no es tan, tan atractiva, pero bueno, dice que apareció recién ahora el 11 de diciembre, dice que se certifica la investigación y se describe cómo deshabilitar el LED en un tipo de webcam, digamos, incorporado en los computadores Apple, en versiones de MacBook y escritorio de iMac. Dice que un proceso de investigación del FBI para vigilar mediante un software a un sospechoso fue rechazado por un juez federal en Houston. Este juez dictaminó que esta técnica es demasiado intrusiva. O sea, el FBI había solicitado el permiso o había sido pillado utilizando este procedimiento para vigilar. Imagínense, usted está a lo mejor frente a su computador. Si está en el auto, está más difícil. Pero si está en el computador, a lo mejor tiene una webcam ahí al lado o tiene la típica webcam que está o pequeño ojito que está ahí al centro, en alguna parte, digamos, de su computador y que uno la utiliza para grabar, para comunicarse, qué sé yo. Bueno, es esa misma cámara. Dice que este proceso de investigación del FBI mediante este software había sido rechazado por un juez y dijo que podía violar la cuarta enmienda de la Constitución, que obliga a que las investigaciones que se realiza por parte de la autoridad de gobierno sean razonables, algo que da la impresión que por los métodos que están utilizando los organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos hace rato que quedó olvidado. Pero bueno, dice que en agosto de este año la policía detuvo a Jared James Abrahams, un joven de 19 años de California, bajo la sospecha de cometer piratería en el computador de Cassidy Wolf. Miren, Miss Teen, señorita adolescente o Miss Adolescente, Estados Unidos, el año 2013. Según esta investigación, esta persona, Abrahams, que accedió al computador de esta reina de belleza de manera ilícita, activó la webcam a través de este programa remoto y se puso a grabarla sin su consentimiento. Y la niñita, esta Miss, tuvo la mala idea de desnudarse frente a la cámara, frente al computador, cosa que tal vez muchas personas hacen, no sé si para grabar, tal vez ni siquiera para grabarse, simplemente porque está el computador abierto, está la webcam ahí, y total, uno está en su casa, ¿no es cierto? A lo mejor tiene el computador en su pieza, no sé. Gente que tiene el computador en la cocina o en el pasillo tal vez puede ser un poco más complejo, pero bueno, ¿qué sabe uno cómo vive la gente, ¿no es cierto? Y dice que según esta investigación, bueno, él había accedido a estas imágenes, obtuvo estas imágenes desnudas. Y después el tipo comenzó a extorsionarla. Bueno, finalmente este hombre fue detenido y condenado. Pero es un buen llamado de atención para la utilización, para ser más cuidadosos probablemente con la utilización del computador y de las cámaras web. Lo que recomienda derechamente el autor del artículo es tápela, póngale una cintita negra y que no lo vea nadie. ¿Tenemos otro tema o no? ¿Sí? Oye, esto es bien trágico, y se produjo entre Estados Unidos y Australia, en realidad, porque ustedes saben que hay una comediante norteamericana, actriz, conductora de televisión, favorita de la Pitu, ¿no es cierto? Ellen DeGeneres, que tiene un programa que se llama Ellen, simplemente. Y es un talk show, un programa de conversación, muy entretenido. Ella es, la verdad que es una conductora, de un talento gigantesco. Y bueno, tienen, como se hace habitualmente en este tipo de programas, tienen concursos, ¿eh? Y uno de esos concursos consistía en, se ponían uno de estos trajes gigantes y tenían que meter globos dentro del traje. Un clásico, ¿no es cierto? Lo hemos visto en Sábado Gigante, lo hemos visto... no sé, no creo que lo haya inventado Ellen, ni tampoco su equipo. Esto ya es parte del patrimonio, de los concursos de la televisión universal. Mete más globos, es el que gana. Bueno, la mujer que compitió se llamaba Sherilyn McGraw. Ella compitió, ganó. Y aparece ahí un video en YouTube, del momento en que ella gana, está feliz y salta, dichosa, porque se había ganado un viaje a Australia, nada menos que para practicar paracaidismo. Bueno, el tema es que ella viajó con su marido, y su marido murió en este viaje. Se ganaron el premio, esto fue en enero pasado, viajaron a Australia y... el marido murió. Se cree que ella todavía, que Sherilyn todavía está allá en Australia. Ha reaccionado Ellen DeGeneres frente a esto. Dice que he conversado con Sherilyn, con la mujer que había ganado. Todo mi equipo y yo, la verdad que realmente estamos muy conmovidos por lo que ha pasado. Y ella nos ha pedido ayuda para mantener su privacidad mientras ella trata de lidiar con esta tragedia inimaginable. Y espero, dice Ellen DeGeneres, que todo el mundo respete eso. Bueno, ellos recibieron el premio y comenzaron este viaje la semana pasada. Pero todo terminó en tragedia cuando Brandon, un hombre de 33 años, tuvo problemas en el momento de saltar. Dice que la empresa que realiza esto se llama Eura Skydive. Dice que, bueno, efectivamente el accidente pasó, esto sucedió, pero se rehusaron a hacer mayores comentarios. Pero uno de sus empleados, Ian Matthews, dijo que Brandon McGraw, este hombre que murió, la verdad es que tenía bastante experiencia. No era la primera vez que saltaba. La empresa creía que era la primera vez que saltaba, pero no era la primera vez que saltaba. El tipo ya tenía varios saltos, dice, sobre sus espaldas. Dice que McGraw, en primer lugar, vio cómo su mujer saltaba junto con otra persona en tándem, y después saltó él. Flotó, dice, por 3 o 4 minutos, en una muy buena caída, dice, pero algunos momentos antes que él aterrizara, de repente su paracaídas empezó a voltearse, digamos, a volcarse hacia la izquierda y después hacia la derecha, con un movimiento muy violento que finalmente significó que el hombre, en el momento de llegar al suelo, resultara gravemente herido y finalmente muerto. Dice que la policía, el departamento de policía, está haciendo un buen trabajo, dice, buscando a su familia y además revisando cada uno de los procesos y de los equipamientos utilizados. Y dice, esperamos que la corte resuelva. Esta mujer, que ahora quedó viuda, Sherilyn, dice que ella es profesora de Carolina del Norte y que en su página de Facebook ha publicado un tributo hacia su marido, pero aparentemente ya lo desactivó porque lo que más quiere en este minuto, después de este momento trágico, es algo de privacidad. Escuchamos música. Esta es una de las canciones que ustedes pueden votar como mejor canción del año en Duna a la Carta, duna.cl. Es muy simple votar, es que inscribirse, ustedes voten y pueden postular a uno de los grandes premios que tenemos para ustedes. Esto es Changing All Those Things con Madeleine Peru. You were untrue. Well, now you're gone and I
just left without a care. But now I know I'm wrong, and I can't find you anywhere. Well, I should have reconsidered all those things I said I'd do, 'cause now I'm changing all those changes that I made when I left you.
Escuchamos la canción Changing All Those Things de Madeleine Peyrou. Y ya estamos con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Mil. El 3 de enero comienza la versión número 21 de esta fiesta del teatro, que ya es un clásico del verano, un clásico de enero. Uno, de alguna manera, Carmen, lo da ya por sentado, pero esto hay que construirlo todos los años. Así que es un trabajo arduo y que no termina hasta el que se cierra, digamos, cada uno de los eventos, ¿no?
Eso es, así es, es un trabajo que se hace desde los recursos, conseguirlos cada año, mirar las carteleras y lograr que estos artistas importantes vengan a Chile, demora años también. No es muy distinto al trabajo que se hace en la ópera, solo que esto es teatro o arte escénico en general, para ojalá el mayor... Que tenga acceso al mayor número de personas posibles.
Y además que tiene un componente adicional que lo hace difícil, que tiene que ser todo en un cierto periodo de tiempo. Porque claro, uno puede de repente aspirar a traer a una tremenda compañía, pero realmente no pueden en enero nomás. Entonces, exacto, es una dificultad adicional.
Sí, entrar en los calendarios de los grandes artistas siempre es una dificultad, porque estamos muy lejos, porque toma mucho tiempo llegar a Chile, y no hay para qué, cuando tú tienes un calendario súper ocupado en Europa o en Norteamérica, estás tan ocupado que para qué vas a venir, a no ser que tengas un espíritu tan aventurero como el que nosotros logramos conquistar con las compañías. Pero no hay razones no es que tengan... no es por falta de proyectos, que muchos de los artistas dejan de venir a Chile. Primero es una conquista de esos nombres, luego acá en el país el lograr que esos lugares, que esos grandes artistas tengan las mismas condiciones que tienen ellos en Europa, lo que no es fácil, porque no tenemos gran infraestructura cultural y hemos tenido que lamentar, por ejemplo, el lamentable y el trágico para nosotros también, como para otras, también para el Teatro Municipal, el incendio que ocurrió en el Teatro Municipal de Santiago.
Claro, había dos obras, ¿no es cierto?, que estaban sí, programadas en el teatro.
Dos obras que nos costó mucho, que fue... un largo periplo llegar a lograr el sí de ellos, lograr buscar que las agendas coincidieran, y bueno, sucede el incendio, tenemos que salir a buscar otros teatros que no existen, primero, que estaban cerrados, después a buscar la técnica. Conseguimos esos espacios recién hace la semana pasada, el jueves pasado, logramos que el Teatro Carabinero se acoja al Rinoceronte, que es una de las obras que estaba allí, pero ahora viene toda la parte que es carísima, que significa implementar esos teatros. Trasladamos al Hamlet, un Hamlet de China, en ópera china. ¿Cómo no lo vamos a traer? Es una gran obra que se ha presentado en otros escenarios del mundo y que queríamos mostrar acá, acá en Chile. Y claro, tampoco podíamos decirles, sabes, que devuélvanse, no, los pasajes ya estaban, ya los habíamos emitido, ya estaban las cargas viniendo. El Rinoceronte, que es una obra de Francia, con el Teatro de la Ville, seguía luego de Santiago. Por primera vez vamos a hacer una extensión del Festival de Santiago Mil en Buenos Aires, entonces ellos seguían a Buenos Aires. Por lo tanto, era mucha pérdida y ya no teníamos nada que hacer salvo encontrar e inventarnos los teatros, que por suerte el Nescafé de las Artes estaba disponible, el Teatro de Carabineros pudo abrirse especialmente para el Rinoceronte después de una larga gestión. Y ahora no estamos en la etapa de buscar que toda la técnica que ninguno de esos dos teatros tiene pueda ser la adecuada para recibir a estas dos compañías. Y eso es carísimo. Por lo tanto, estamos buscando todavía sortear la crisis buscando los recursos adicionales que se requieren, porque no es un imprevisto que es costosísimo, pero del que ya no podíamos escapar.
Estamos conversando con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil. Tú me contabas antes de salir al aire, Carmen, que este festival, en esta ocasión, digamos, empieza no con una obra de teatro, sino que una actividad bien distinta, pero muy atractiva, especialmente para la familia. ¿De qué se trata?
Bueno, hay un énfasis en el festival, que es el teatro familiar, y vamos a comenzar el 3 de enero. A mediodía vamos a inaugurar una feria de un parque de diversiones con una rueda grande, con un carrusel.
Una rueda de Chicago,
como se decía antes. Pero que es atracción humana. Funciona con entre padres e hijos. El hijo va sentado en el asiento, que son muy especiales de esta rueda, o del carrusel, o de los balancines. Y los padres son los que tienen que hacer que funcione esa máquina. Y después los niños, como los padres terminan tan agotados de darle vuelta a esta rueda gigante o al carrusel o los otros elementos que están en esta arquitectura de feria, que así se llama, también le dan, los ponen a sus padres en unas tumbonas y con unos efectos especiales también les dan un poco de aire, de los abanican un poco. Es una instalación muy bonita de una compañía que se llama Antigua y Barbuda, que con la que abrimos las actividades al aire libre y en distintas comunas, además, que vamos a estar. Y bueno, hay muchos otros espectáculos, que hay tres obras súper recomendadas de teatro para toda la familia. Es súper importante que los niños vean buenas obras desde chiquitos, porque ese es el público que se forma. Y estamos presentando un grupo de Italia que viene a montar el Viajero Inmóvil, que va a estar en distintas comunas, y dos obras que han sido elogiadas por la crítica, como son Afrochileno y María Ceniza, que son obras muy importantes del Teatro Nacional. Pero además tenemos en comuna todas estas obras que se esparcen por la ciudad, ¿no? Que vamos a estar en Melipilla, en Quilicura, en Puente Alto, en Peñalolén, que son cuatro ejes donde tenemos gran programación. Y en otras comunas como Pero y Reserda, El Bosque, Independencia, Recoleta, La Cisterna, y en regiones. ¿Va? Es un festival que se expande con las obras y con instalaciones. Es un mes entretenido en enero, ¿no?
Estamos conversando con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil. Destacábamos que este festival cumple ya 21 años. Tú mencionabas la formación del público. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo evalúas el impacto que ha tenido Teatro a Mil durante estas dos décadas, ya más de dos décadas, justamente en la formación del público y del gusto por el teatro?
Bueno, yo creo que hoy día tenemos un público mucho más ávido y más atento, más participativo. Además de las obras, nosotros tenemos dos actividades importantes. Una de ellas es el laboratorio escénico, y parte de ese laboratorio escénico son encuentros de trasnoche, donde el público dialoga con los artistas y ahí se completa, digamos, la experiencia del teatro. Y cada día se queda más público en esas conversaciones, que indica que hay más necesidad de también e interés de entender o de terminar de darle vuelta a la tuerca con de los temas que se tocan en el teatro. Y yo creo que también en términos de número de público, el festival tiene una característica, que es que las salas están llenas, lo que también implica que hay mucho interés en la actividad. Y yo creo que el hecho de que nuevas generaciones durante 21 años hayan nacido y crecido con el festival, indudablemente dan otra... significa un panorama en el imaginario de la gente que antes no existía y que estas generaciones la tienen. Yo creo que el festival es parte del patrimonio imaginario de la ciudad de Santiago y de algunas regiones donde podemos estar, y sí ha crecido mucho el público chileno, además muy bonito, los artistas se van conmovidos, eso es también en la conquista de estos grandes directores.
¿Y eso por qué? Porque el público se compromete con las obras.
Se compromete, es muy receptivo, es cariñoso, es un público ávido, es un público que agradece la visita. La Delfina Guzmán decía eso en una entrevista. Ella decía que cuando llegaba un grupo de teatro era como cuando llegaba una visita a una casa que tú esperabas mucho tiempo. Yo siento que eso es lo que le pasa a la gente que en Chile, que los artistas que vienen son una visita muy esperada. Y no tenemos lamentablemente estudios, porque en nuestra área no hay muchos estudios, no tenemos recursos para medir el impacto, pero yo creo que sí es indudable el impacto también económico que tiene en la ciudad el festival.
Eso también es una buena idea para tal vez alguna universidad, algún instituto que se interese por hacer un estudio, una investigación acerca del impacto que ha tenido Teatro Mil. Por último, Carmen, algunos datos prácticos. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Hay varias obras que ya están agotadas o están a punto de agotarse, así que hay que apurarse. ¿Dónde se pueden comprar y cuáles son los precios en general?
Bueno, yo creo invitarlos a que regalen teatro esta Navidad. Yo creo que es una bonita idea. Estamos puede regalarse desde un abono a una entrada. Hay distintos tipos de valores para esto. Vienen en un paquetito, en un sobrecito, y es muy dedicado, porque si yo te conozco, a lo mejor te quiero regalar China, y si te quiero regalar China, te regalo un Hamlet hecho por China. O si te quiero regalar un viaje a Rusia, te regalo a Shushkin Stories, que es la obra de Rusia que viene. Hay un viaje ahí que se inicia y que implica pensar en el otro. Es un regalo muy bonito. Están a disposición en nuestras boleterías primarias, que son el Costanera Center, en el Teatro de las Condes, en el Teatro de la Católica, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, que es nuestra sede por cuarto año, y bueno, está todo disponible. Tenemos, además, vamos a recibir a cerca de 200 programadores que vienen de todas partes del mundo a mirar el teatro chileno y latinoamericano durante una semana, y dejarlos con esta inquietud, www.santiagomil.cl, una super panorama para Santiago. Agradecer también a nuestro presentador, que es Minera Escondida, que nos permite lograr este sueño junto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y nuestros auspiciadores, patrocinadores y toda esta enorme red que hace posible que en Chile exista el Festival Santiago Mil.
Muchísimas gracias, Carmen. Que esté muy bien. Gracias. La Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Amil. Un buen regalo de Navidad, bonito regalo. Además, que se puede regalar entrada a una obra o a varias obras, un abono completo, etcétera. Ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de Hugh Hefner y sus conejitas. Miren, después ven a todas. Uno te podría preguntar, ¿hay amor ahí? Es una buena pregunta. Bueno, ya nos va a decir Bárbara Espejo. Después ven a todos, nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas Terapia Chilense, con Héctor Soto y Joel Poblete. A las 20:30, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el día lunes, aquí en Aire Fresco, a las 6 de la tarde. Sigan durante todo el fin de semana en la compañía de Radio Duna. Que estén bien, chao.